El tema de esta noche es, pruébenlo y vean. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, el último capítulo, el 13, nos llama a todos, porque Él se dirige a nosotros. Aunque fue escrita hace 2000 años, en realidad se dirige a todos los que en el mundo leerán la carta, y Él dijo, examinaos a vosotros mismos si sois firmes en vuestra fe. Pruébaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Bueno, si cada cristiano en el mundo fuera brutalmente honesto consigo mismo, respondería, no, no me doy cuenta. Pienso en Cristo como algo externo. Eso es lo que diría el cristiano, y me dices que Él está en mí. Estoy llamado a ponerme a prueba, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, si Jesucristo está en mí, ¿dónde está? Porque me han dicho que para el todo es posible, Marcos 9:23. Se me dice que por él todas las cosas fueron hechas, Juan 1:3, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Bueno, si el ser que creó y sostiene el universo está en mí, quiero encontrarlo. Debo dedicar toda mi vida al descubrimiento de ese ser que me ocupa, que creó y sostiene el universo, para quien todo es posible. Bueno, les diré quién es Él. Él es tu maravillosa imaginación humana. Vuestra maravillosa imaginación es el cuerpo divino del Señor Jesús. Bueno, ahora pruébenlo y vean, porque Él crea todo. No hay nada en este mundo que no haya sido imaginado primero. Nómbralo. Todo lo que ahora se demuestra como algo real en el mundo, alguna vez fue solo una imaginación. ¿Quieres decir que mi imaginación es el Señor Jesús? Sí, tu imaginación es el Señor Jesús, pero está soñando, Él está soñando este mundo, Él está soñando que Él eres tú, y, como tú, Él está soñando cualquier cosa que experimentes en este mundo. No me importa lo que sea, bueno, malo o indiferente, Él está sufriendo contigo, porque está soñando el sueño de tu vida, Él se recostó dentro de ti para soñar, y mientras sueña, sueña que eres tú. Y sea lo que sea que creas que eres, eso es lo que sueña Jesús en ti, que es el Señor para siempre. Y cuando Él despierte, Él eres tú. Y tú eres el Señor Jesús. Este es el gran misterio de todos. Muchas veces me he tumbado en una cama o me he recostado en una silla y he empezado a ver lo que no debía ver. Vi lo que la razón negaría que pudiera ver, sin embargo, no puedo negar que lo estoy viendo. No podía negar la evidencia de esta experiencia más de lo que podría negar la evidencia de mis sentidos en cualquier otro momento. No pude. Y luego mi imaginación. Llámalo imaginación, llámalo conciencia, sigue al pensador. Estoy viendo lo que no debería ver, y luego entro en el mundo que estoy viendo, y es real. Así, y yo soy real para mí mismo, y la gente es real, todo es real, así. Luego vuelvo al lugar donde sabía que estaba cuando comencé a verlo. Vuelvo y, sin embargo, sigo viéndolo. Entro en ello de nuevo, vuelvo. O, tal vez una docena o más de veces, y luego decidí aventurarme, sin importar las consecuencias. Pase lo que pase, iré, no solo a lo que estoy viendo, sino que me quedaré allí y exploraré realmente. Y mi conciencia entra en lo que estoy viendo, y es un mundo como este. Real, sólido y soy sólido, salgo y conozco gente, me ven pero sé exactamente lo que estoy haciendo. Sé dónde empezó esa cosa. Mi cuerpo está sobre una cama. Sé exactamente dónde está esa cama, está en Beverly Hills, en el camino. Sé el número, lo sé todo. Sé exactamente dónde está. Y, sin embargo, aquí estoy en un mundo como este, y no es este mundo, y sin embargo es este mundo. Y luego les digo a estas damas, señoras, esto es un sueño. Todo esto es un sueño. Y me miraron, ¿cómo me miraría cualquier persona presente aquí esta noche si te lo dijera ahora mismo? Y puedo decirte que esto es un sueño. Si les dijera ahora mismo, damas y caballeros, esto es un sueño, pensarían, ¿por qué vine aquí esta noche? Este hombre está loco, está loco. Bueno, eso es lo que sintieron, que estaba loco, y se alejaron de mí lo más que pudieron por el pasillo. Allí caminaron lo más que pudieron, mirándome con recelo, y estoy mirando a estos dos encantadores. Señoras amables, como usted. No tengo ningún deseo de lastimar, solo decirles que todo esto es un sueño. Y cuando llegaron más allá y se sintieron seguros, casi corrieron por el pasillo, un hermoso, hermoso interior de un hotel lujoso y lujoso. Y allí me quedé, excluido en un sueño. Sabía exactamente dónde dejé mi cuerpo en Beverly Hills, en una calle llamada El Camino. Sabía que era una cama doble, y mi esposa estaba justo a mi lado, y aquí estoy, erguido en un lugar más iluminado que este, mucho más lujoso que este, luminoso y estoy excluido, y tengo asuntos pendientes en este mundo que tú y yo ahora conocemos. Un niño aún no educado, un niño que acababa de empezar la escuela secundaria, una esposa y yo todavía no estaba preparado para amortiguar el golpe si me marchaba ahora. ¿Para qué harían? Bueno, dinero en el futuro inmediato, porque todavía no me he preparado para amortiguar su vida después de mi partida. Y aquí estoy, y no hay manera de regresar a Beverly Hills, y ese mundo es así. Entonces recordé lo que hice años antes, cuando tuve una experiencia similar y todo se basaba en el sentimiento, y pude tocar algo, y sostuve lo que toqué y me desperté. Entonces, mientras lo sostenía, dije, vamos. Despierta. Y desperté, sosteniendo el objeto que imaginaba, que estaba en este mundo. Y así fue como desperté. Me acordé de eso, entonces me dije, estando perfectamente erguido, ahora me imaginaré que mi cabeza está sobre una almohada. Está en Beverly Hills, en mi habitación de El Camino, y pude sentir la almohada. Y luego, cuando pude sentir esa almohada, me sentí de regreso, no en estado vertical, sino en estado horizontal, pero no podía abrir los ojos. Estaba cataléptico. El cuerpo estaba muerto. Estaba vivo dentro de un cuerpo que no podía mover, la cosa fue completamente cataléptica. Luego en aproximadamente, o, tal vez medio minuto, pude mover el dedo meñique y luego mover la mano, luego empujarla hacia afuera y pude sentir el calor del cuerpo de mi esposa. Entonces supe que había regresado. Todavía no podía abrir los ojos. Y luego, tal vez en otro medio minuto, hice un esfuerzo tremendo, y los ojos se abrieron, y aquí están todos los objetos familiares en la habitación, la cómoda, los cuadros en las paredes, las cosas normales y naturales que había dejado atrás, y supe que había entrado en un mundo, justo como este, y entré desde un estado que el mundo llamaría sueño. Cuando regresé, solo pude concluir que este mundo donde estoy ahora, en la cama, tocar a la mujer que es mi esposa, la madre de mi hija, y esto también es un sueño, pero no recuerdo dónde puse ese cuerpo cuando comencé a soñar este sueño. No podía recordar dónde estaba ese cuerpo, porque ese era el cuerpo original que inició este sueño, y el otro era solo un sueño dentro de un sueño. Bueno, entonces comencé a experimentar, como lo hice antes. Si mi imaginación es Jesucristo, como se enseña en las Escrituras, y si por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, Juan 1:3, bueno, entonces puedo aceptar el desafío que nos dio Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis firmes en la fe, no el otro. Ponos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Bueno, si Él está en mí, entonces Él es quien entró en ese mundo y regresó a este mundo, y en este mundo está soñando esto, y puede modificar este sueño. Empecé a experimentar, y comencé a imaginar que soy lo que la razón niega, lo que mis sentidos niegan, y me convertí en ello en este mundo. Comencé a enseñárselo a otros y les dije que lo hicieran de una manera sencilla, como un sueño. Empiezas con un sueño, y concibes una escena, que de ser cierta, implicaría el cumplimiento de tu sueño en este mundo, que la potencia de esa cosa está toda en lo que implica. Pruébalo. Traigan ante sus ojos una escena, amigos, y hagan que sus amigos los feliciten por su buena suerte, y lo aceptaste como si fuera cierto, y luego lo abandonaste. Y luego, deja que suceda en este mundo. Deja que suceda. Luego lo repetí y lo repetí y lo repetí y lo enseñé, y los que me creyeron, los que lo intentaron, lo demostraron. Entonces descubrí quién era él. Descubrí que realmente el Dios del universo está en el hombre, y el hombre es su propia y maravillosa imaginación humana. La imaginación de ese hombre es el cuerpo eterno del Señor que se llama Jesús. Ese es Jesús. Está crucificado en este cuerpo, en vuestro cuerpo, en la humanidad. Llegará el día en que despertará de este sueño, pero en este mundo está soñando. Él está soñando que él eres tú. Y llegará el día en que él despertará de ese sueño, extrañamente no dejándote atrás desapegado, pero él despertará y tú eres él. A menos que yo muera, dijo él, no podrás vivir. Juan 12:24, pero si muero, resucitaré, y tú conmigo, él no te dejará atrás. Él realmente se hizo humanidad, para que la humanidad pudiera convertirse en Dios. Esa es la historia y no son palabras, pero les estoy diciendo lo que sé por mi maravillosa experiencia humana. Lo he hecho una y otra vez, he entrado en un mundo como este y nada muere. Esta noche cuando alguien parezca morir, solo cerrará una sección del libro eterno que está soñando. Simplemente los cierran y los llamas muertos. No están muertos. Están en un mundo como este y son sólidos. Son terrestres, el mundo es terrestre. ¿Cómo? Son inexplicablemente nuevos. No puedo explicarte cómo sucede, como tampoco puedo explicarte cómo esta noche, cuando me acuesto, duermo y sueño, soy real para mí mismo en mi sueño, y soy real para aquellos que me ven. Estoy vestido, sin embargo, el cuerpo está sobre la cama. Y duermo, y lo he hecho durante los últimos 40 y tantos años, desnudo. Me voy a la cama y me encuentro vestido como estoy ahora. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo está sobre la cama, pero ese sueño es real, y cuando despierto en el sueño, es así, así. Entonces, esto es tanto un sueño como el sueño en el que desperté, y ningún amigo mío ha muerto jamás. Los veo y son sólidamente reales e inexplicablemente nuevos, no niños pequeños, sino nuevos. No hay necesidad de dientes postizos, no hay necesidad de gafas, no hay necesidad de nada. Son nuevos. Pero eventualmente tienen estas cosas porque allí también envejecen. Allí envejecen y mueren cuando llegan al final de esa sección del libro de la vida. Luego se despiertan y descubren que están leyendo otro capítulo, continúan con el libro de la vida y nosotros estamos soñando el sueño de la vida. Al final, despertaremos del sueño de la vida, sabiendo que todos eventualmente lo harán, pero mientras estemos en este mundo, podemos modificar el sueño. Si sé que estoy soñando, puedo cambiarlo. Entonces, alguien llega a mi mundo y está desempleado, pero necesita dinero. Tiene una familia que mantener. Necesita dinero para comprar todas las cosas que necesita una familia, y estoy soñando eso. Bueno, cambiaré ese sueño. Lo veré con un empleo remunerado y feliz en su familia, y todo es como debe ser. Entonces cambié el guión. Tengo el poder de cambiarlo y él se adapta a mi cambio y trabaja. Ahora, no puedo verte a menos que penetres en mi cerebro. Todo lo que percibo, lo percibo solo porque, como objeto en el espacio, penetra en mi cerebro. Entonces, de inmediato, existes, no solo en mí, por penetración, sino que existes como un objeto que ocupa un lugar en el espacio independiente de mi percepción de ti, pero existe simultáneamente en mí, porque has penetrado en mi cerebro, también existes como algo que ocupa un espacio en el mundo circundante. Ahora, ¿debo esperar a que tú cambies, que cambies en mí? ¿O puedo cambiar en mí lo que veo allí y hacer que el cambio se produzca allí? Bueno, pruébalo. Esta es la prueba. Si Cristo está en nosotros. Bueno, entonces, espero que los objetos en el espacio cambien para que cambien en mí, o puedo cambiarlo en mí, porque estás penetrando en mi cerebro o no puedo percibirte. Bueno, cambiaré lo que penetra en mi cerebro, y es uno con lo que está en el espacio, porque si tú cambiaras, cambiaría en mí. Bueno, ahora si te cambio en mí, podría cambiarte en el otro mundo. Luego lo pruebo y funciona. Intento cambiar en mí lo que los demás parecen ser. No era bonito y pidieron un cambio, sintieron que no podían lograrlo y recurrieron a mí. Muy bien, entonces si Él está en mí, y todas las cosas son creadas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho, Juan 1:3, bueno, entonces lo cambiaré. Entonces, en mi mente me lo representé a él o a ellos como me gustaría verlos y como ellos quisieran verse a sí mismos, y luego no hice nada, más allá de simplemente cambiarlos en mí y persuadirme de la realidad del cambio, y luego se conformaron a ello. Bueno, si se conformaron a ello, entonces lo he encontrado, porque todas las cosas son hechas por él, y sin él nada de lo que se hace es hecho. Juan 1:3. Entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis reteniendo la fe. Pruébaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5, léelo en el capítulo 13 de Febrero Corintios. Y no hay final más glorioso que en ese capítulo, la bendición más grande que jamás puedas leer. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13:14. Así termina esa carta. ¿Has oído alguna vez una bendición más gloriosa? Estar con todos ustedes. ¿Qué? La gracia del Señor Jesucristo. Bueno, gracia significa un regalo inmerecido, inmerecido, injustificado, un regalo completo y maravilloso que nadie podría ganar jamás. El regalo del Señor Jesucristo. Luego llega al amor de Dios. No puedo concebir eso, es infinito, Él es infinito en su amor y, luego, en la comunión del Espíritu Santo, haciéndonos a todos uno. Esa es la bendición. Pero ese desafío en el versículo 4, es, cuando te preguntas y no te das cuenta de que Dios, lo llama Jesucristo, está en ti, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5, bueno, les preguntas eso a los cristianos del mundo, y si fueran brutalmente honestos, te dirían, no, no me doy cuenta. Pero ahora, pruébalo, y cuando lo pruebas, lo encuentras. Y después de que lo encuentres a través de la prueba, te haré una promesa, vas a tener la experiencia de Jesucristo. Y todo lo que se dice de Él en la Biblia, lo van a tener en una experiencia en primera persona, singular, en tiempo presente, y sabrás que eres el Señor Jesucristo, que Dios realmente se convirtió en nosotros, para que nosotros podamos convertirnos en Dios. Esa es la historia. Entonces, cuando, sentado en una silla o acostado en una cama, y me ha pasado muy a menudo. Veo un mundo que es tan real y no debería ver ese mundo, porque si estoy viendo lo que debo ver, debería ver las paredes, el cuadro que conozco, las cosas, los objetos que sé que están en esta habitación. Y no veo estas cosas en absoluto. Estoy viendo un mundo completamente diferente, y entonces algo se mueve dentro de mí, y mi conciencia sigue mi visión y entro en el mundo que estoy viendo. Entro. Y luego permanezco en él el tiempo suficiente para tenerlo cerca de mí, y este mundo queda completamente excluido. Sin embargo, ese mundo es tan real como este mundo, y me encuentro moviéndome en ese mundo. Camino. Y es tan real como este mundo. Ahora, anoche un amigo mío, que está aquí esta noche, escuchó esta historia mía hace un tiempo. Me contó una experiencia suya y realmente fue una experiencia emocionante. Voy a pedirle que suba al estrado y les contaré lo que le dijeron cuando estaba sentado en un bar en un caluroso día de verano. Voy a pedirle que se limite a lo esencial, que no lo embellezca y que no intente interpretarlo. Solo para contarles lo que le dijo a alguien que tuvo esta experiencia. Verne, ¿subirás al estrado? Al cabo de unos momentos un hombre volvió del baño y se sentó a mi lado. Medía alrededor de 5 pies 7, tenía un corte limpio, estaba afeitado, tenía el pelo oscuro como el carbón y tenía una constitución bastante sólida, una persona de aspecto agradable. Pero no es mi costumbre buscar compañía en los bares, y no tenía ningún deseo de mantener una conversación con él, pero él quería hablar conmigo. No fui grosero con él, pero respondí todo lo que decía con monosílabos, como para indicarle que prefiero hacer mis asuntos yo solo, pero él insistió en hablar conmigo, y quería saber si yo era ingeniero porque vivo en esa parte de la península donde hay mucha industria electrónica. Le dije, no, no soy ingeniero. Bueno, ¿a qué te dedicas?, preguntó. Dije, resulta que soy escritor, y el hecho de que yo fuera escritor desencadenó algo en él. Había estado en esa parte de California donde se dice que se encuentran los tesoros antiguos, y hacía algunos meses había encontrado algunas monedas españolas antiguas, y había escrito un artículo sobre ellas que se publicó en una revista. Sacó eso a relucir porque pensó que sería de interés para mí, y lo era, y luego comenzamos a hablar un poco más y dijo, sabes, esa es la parte de los Estados Unidos a donde van muchas de estas personas interesadas en objetos voladores no identificados. ¿Crees en esas cosas? Tuve que decir que no tenía ningún sentimiento de ninguna manera al respecto porque no había tenido experiencia con ellos, pero dije, puedo decirle algo de interés si está interesado en ese tipo de cosas. Yo era el oficial de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1952 en una gran estación de radar en Wisconsin, cerca de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, y teníamos el radarscopio funcionando las 24 horas del día, captando cosas del cielo, como parte de nuestra vigilancia sobre el territorio canadiense, frontera. Le dije, nuestros hombres solían transmitir informes meteorológicos a los aviones comerciales porque se enteraban con antelación de estas cosas. Y dije, una noche observaron un objeto en la atmósfera terrestre que iba a una velocidad enorme, 9.000 millas por hora, o algo así, y luego se detuvo sin ninguna curva ni nada y simplemente despegó en otra dirección. Dije, ese es el límite de mi experiencia con objetos voladores no identificados. Hicimos una impresión fotográfica de lo que apareció en el radar y la enviamos a Washington y eso fue lo último que supe de ello. Nuestra conversación se detuvo en ese momento, y luego él dijo, sabes, cuando estaba en la guerra, yo era un infante de marina y estaba en el Teatro del Pacífico, y allí me hirieron en la pierna y me llevaron a un hospital en Japón. Y una noche, mientras estaba en esta cama de hospital en Japón, tuve un sueño. Y de repente, dijo, me desperté en este sueño, y me encontré en un salón de baile grande y hermoso, y había muchas parejas que estaban bailando algo muy majestuoso, música, y debe haber sido algo así como una corte francesa o una familia real europea de algún tipo, porque, dijo, era muy ornamentado y muy majestuoso, él dijo, todas las mujeres llevaban faldas de miriñaque largas, pelucas empolvadas que les llegaban hasta los hombros, y los hombres llevaban calzas hasta las rodillas con hebillas plateadas en los zapatos, y estoy bailando con esta mujer, y estoy tratando de decirle que estoy teniendo un sueño en una cama de hospital en Japón y que ella era parte de mi sueño, como lo eran todos los bailarines, y ella no aceptaba lo que le estaba diciendo. Me dijo, oh, has bebido demasiado, del ponche, así que creo que tal vez deberíamos salir de este baile e ir allí y tomar un vaso más para arreglarte. Entonces se separaron de los demás bailarines y él, protestando, fue con ella, tratando de decirle que creía que era sincero en lo que le decía, y ella no lo aceptó, y empezó a hablar un poco ruidoso con eso, y finalmente fue notado por otros bailarines y algunos de los hombres se separaron y se acercaron para ver a qué se debía todo el problema. Ella les dijo, este hombre está loco y está insistiendo en que esto es un sueño, que todos somos figuras de sueños, y él insistió en ello. Dijo, en ese momento comenzaron a acercarse a mí como si fueran a dominarme y encadenarme, porque estaba creando tanto alboroto. Y luego dijo, puff, era como humo, todo desapareció y estaba de vuelta en mi cama en Japón. Fue entonces cuando le conté la historia de Neville y pensé que se le iban a salir los ojos de las órbitas porque no había oído hablar de esta experiencia a nadie más. Neville, gracias, Verne. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, aquí lo has oído de boca de alguien a quien se lo contaron en un bar. Si dijera que todos ustedes son figuras en mi sueño, pensarían que estoy completamente loco y, sin embargo, no me retractaré ni una palabra. Tú me estás soñando y yo te estoy soñando, y estamos soñando que esta escena sea, y mientras estamos en ella, en el mundo de César, podemos modificar el sueño y cambiarlo y hacerlo conforme a un sueño mejor que el guión que estamos leyendo. Pero llegará el día en que despertarás del sueño de la vida, y cuando despiertes, eres el Señor Jesucristo. Esta es la historia que estoy tratando de hacer llegar a todo el mundo. Así que no condenes a nadie, porque todo lo que estás viendo es parte de tu sueño. Ahora pruébalo y verás. Pero en este capítulo 13 se te dice, ponte a prueba. No pruebas al otro. Te pruebas a ti mismo y el otro es parte de tu sueño, entonces no puedes apelar a él. Te apelas a ti mismo. Si él está en tu sueño y no está haciendo lo que te gustaría que hiciera, está desempleado y es una carga para la sociedad, bueno, entonces contrátenlo. Véalo con un empleo remunerado, ganando mucho más de lo que alguna vez soñó que podría ganar, y déjelo ir, él se ajustará a tu sueño modificado. Ve al otro, y el otro quiere ser. No me importa lo que quiera. Si quieren destacarse socialmente, si quieren ser esto, aquello o lo otro, ¿qué importa en el sueño? Entonces quiere ser algo muy importante. ¿Te quita algo? No, tú eres el soñador. El soñador en el hombre es Dios. Ahora bien, hay tres manuscritos antiguos sobre el comienzo de la Biblia. Se les conoce solo por letras. Hablamos del manuscrito J, del manuscrito E y del manuscrito P. Los eruditos no saben quiénes son. Todos ellos se atribuyen a una figura mitológica llamada Moisés. Sin embargo, en el libro del Génesis solo es J, E y P, y lo llamaron Jehová, Elohim y sacerdote, pero el manuscrito E comienza con el capítulo 15 del libro del Génesis. No menciona los primeros 14 capítulos, no tiene nada que decir sobre la así llamada creación y el diluvio. Comienza con Abraham, antes de que su nombre fuera Abraham, cuando su nombre era Abram. Ese es el capítulo 15, y en este capítulo él pide un hijo, él dijo, no tengo hijo. ¿Por qué no me podéis dar un hijo? Y el hijo que nazca en mi casa de un esclavo será mi heredero. Y el Señor le dijo, él no será tu heredero, tu propio hijo será tu heredero. Génesis 15:3. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Abraham, y Abraham durmió. Génesis 15:12. Ahora no se dice nada de que alguna vez despertó. Abraham durmió, y el Señor le dijo, serás esclavo durante 400 años, y cuando salgas, tendrás más abundancia que la que tenías antes del sueño profundo que cayó sobre ti, y sufrirás. Serás esclavo durante este sueño. Este es el capítulo 15 del Génesis, Génesis 15:13, 14. Puedo decirles, tú eres el Abraham del que se habla. Los 400 no significan 400 años, como mediríamos el tiempo. 400 es el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo, que es Tav, y el valor simbólico de eso es una cruz. La cruz es este cuerpo, que indica cuerpo físico. Esta es la cruz, la tab, los 400 que llevas, y hasta que finalmente no te lo quites, al final estás esclavizado. Estás esclavizado por la cruz que llevas. Realizas todas sus funciones. No importa lo poderoso que seas, no puedes pagarle a nadie ni ordenarle a nadie que realice por ti las funciones normales y naturales de esta cruz. Debéis asimilar y eliminar y hacer todo lo que este cuerpo os demande, y no puedes entregárselo a otra persona para que lo haga por ti, sin importar quién seas. Entonces, este es el cuerpo de esclavo que porta Abraham, y cuando salga de este sueño, será 100 veces mayor. Cualquiera que sea el poder creativo que poseías antes de descender a esta vestimenta, se potenciará 100 veces, cualquiera que sea la sabiduría que poseías antes del descenso, 100 veces mayor. Entonces, este es Dios, y solo Dios, quien desempeña todos los papeles. Aquí tenemos una obra, y tú y yo no la evitaremos. Lo leemos y lo jugamos. Ahora bien, para interpretar un papel, un buen actor debe, hasta cierto punto, sentir el papel que está interpretando y, en la medida de sus posibilidades, identificarse con el personaje que está interpretando. Él debe hacer eso. Entonces, Dios no pretende ser usted. Tuvo que olvidarse por completo de su poder infinito y asumir tus limitaciones para poder jugar con tú como se debe jugar contigo. Entonces, Dios no pretende ser hombre. Se hizo hombre. Se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Esa es la única manera en que Dios realmente podría extender su propio ser. Su maravilloso ser. Entonces, tú eres el Dios de las Escrituras. Eres el Dios del universo. Fuiste el Dios que creó los cielos y sostiene los cielos para un propósito divino, y cuando termina la obra y todos despertamos del sueño, nos conocemos, porque tú y yo nos conocíamos como hermanos antes de descender. Te conocí y te amé más allá de los sueños más locos que un hombre pueda imaginar, un amor tan querido, tan tierno, que nada en la tierra podría compararse con él. Así nos amábamos. Y tú y yo acordamos soñar juntos y no romper el sueño hasta que terminara. Y cuando todo termine, y puedo decirles que se acabó, no colectivamente, sino uno por uno porque son tan únicos que no pueden ser reemplazados. Ni una sola persona en la eternidad puede ocupar tu lugar en el cuerpo resucitado del Dios vivo. Ni uno. Sería una catástrofe más allá de la redención si pudieras perderte. No puedes estar perdido. Debéis regresar como piedra viva en el cuerpo vivo del Señor resucitado. Y por piedra viva me refiero a un ser mucho más allá del sueño más salvaje de cualquiera aquí en la tierra. Y cuando nos encontremos en ese cuerpo vivo, recordaremos al ser que amamos antes de descender, como nos dice el Salmo 82. Yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Salmo 82:06, 7 RSV 1. Entonces, en realidad caímos como un solo hombre, y nos diversificamos en estas vestiduras de carne y sangre, vistiendo diferentes pigmentos, algunos vistiendo cuerpos blancos, cuerpos amarillos, cuerpos negros, y detrás de la máscara de estos cuerpos está Dios, no menos que el otro. Ninguno porque el pigmento de la piel sea menor o mayor. Es todo Dios. No hay nada más que Dios. No quisiera ser más grande que aquel a quien amaba antes de la caída, y no lo seré. Todos serán uno. Nos aventuramos en este mundo de muerte, saldremos de él y regresaremos al mundo de la vida, el mundo eterno. Esta es la empresa más maravillosa del mundo, pero mientras usas la máscara, no podemos verlo. Ahora, les digo esto esta noche, no por especulación. No estoy teorizando, no estoy especulando. He experimentado las Escrituras. Todo lo que se dice en los evangelios sobre Jesucristo lo he experimentado, desde la crucifixión hasta el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como paloma. La ascensión, el descubrimiento de la paternidad de Dios. Todo esto lo he experimentado en primera persona, singular y en tiempo presente. Y, sin embargo, mientras uso la prenda para contar la historia, debo continuar con los sufrimientos que la prenda me impone. Envejece, envejece y envejece, se debilita y tengo que soportarlo. Debo llevar esta cruz hasta el final. Bueno, como dijo Pablo en el capítulo 8 de su carta a los Romanos, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que se revelará en nosotros en la revelación de Jesucristo. Romanos 8:18. Cuando Cristo se revela en nosotros como nosotros, ¿qué importa lo que hayamos sufrido a través de la obra? Pero no puedo detener el sufrimiento a medida que el cuerpo envejece y se descompone. Pero esta vez me lo quito por última vez, no para ser restaurado más, sino para dejarlo completamente atrás, y luego volver al único cuerpo que va reuniendo uno a uno a todos en el Señor resucitado. Ya soy parte del cuerpo resucitado, pero fui enviado a contar esta historia, y contarlo, debo, y dilo, lo haré. Y si a alguien ofende, si a alguien le molesta, a mí me da igual, todavía debo contarlo. Si alguien se publicita completamente y distorsiona el misterio de Cristo, debo protestar por la distorsión de este gran misterio de Dios. Se destacan como si hubieran sido elegidos para contar una historia sobre una cuestión moral, y ese no es un Dios, y ese. Eso no es así en absoluto. No hay nadie en la eternidad que quede sin redimir, y el papel que desempeña era esencial para el todo, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Se nos dice, no me vendiste como esclavo, cuando los hermanos confesaron que lo habían vendido a él como esclavo, él dijo, no, fue el Señor, fue la voluntad del Señor. Ustedes fueron instrumentos utilizados para venderme como esclavo, pero él conocía mi sabiduría innata, mi saber innato para interpretar los signos de los tiempos y por eso yo interpreté los signos de los tiempos para salvar a la civilización. Génesis 45 minutos y 5 segundos, 6, 7. Entonces vino una hambruna sobre el mundo. Sin mi conocimiento del sueño del faraón, entonces no hubiéramos vivido. Entonces, él te permitió venderme como esclavo, para que yo pudiera estar en contacto con el faraón y leerle su sueño y demostrar que era cierto, y luego llegar a ser igual al faraón en el manejo de la civilización. Entonces, me siento en una silla y, de repente, no veo lo que debería ver y, a veces, me atrevo a dar un paso hacia lo que veo. La conciencia sigue a la visión, y yo entro en la visión y exploro un mundo tan real como este. Encuentras personas que el mundo llamaría muertas, no están muertos en absoluto. Sólidamente reales en un mundo que es terrestre, los árboles crecen, crecen, menguan y mueren. La gente crece, crece, mengua, muere, y sin embargo no mueren. Todas las cosas son restauradas. Estás leyendo una obra de teatro y estás interpretando el papel que estás leyendo, y llegará el día en que despertarás de todo. Y cuando despiertas, eres tú quien lo creó. El Antiguo Testamento es el retrato, lo nuevo es la realidad. Está llegando el día en que te darás cuenta de la realidad dentro de ti. Lo compararás con el retrato y verás ciertas cosas en ese retrato que podrías cambiar, y podrías hacerlo en cualquier momento, ciertas cosas agregarías que el retrato no captó, ciertas cosas las borrarías, porque tú eres la realidad. Te lo diré, la historia es cierta. No es cronológicamente exacto, pero es cierto. Todo esto es cierto. Podría contarlo de una manera más cronológica, más precisa que lo que se cuenta en el Evangelio, contándolo desde mi propia experiencia personal, pero es bastante bueno dejarlo tal como está, porque cuando tú, la realidad, te desveles, la compararás con el retrato, y sabrás que es tu retrato, y dirás de ello, es una semejanza excelente, pero no es la realidad. Ahora entremos en el silencio. Good. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor? ¿Un hombre entre el público, le importaría comentar sobre la carrera transparente? Neville, ¿la carrera transparente? Bueno, no conozco ninguna carrera transparente. Sé del cuerpo de gloria que usaréis. En cuanto a una carrera transparente, estos órganos son permanentes, quedan fijos para siempre a medida que Dios se mueve a través de ellos. Cuando salís de estas son las vestiduras que se pudren, refiriéndose al cuerpo físico, ustedes llevan un cuerpo de gloria, y es el cuerpo del Señor resucitado. Y puedo decirles que no es transparente, es glorioso. Es glorioso sin medida. No es transparente. Una señora del público, ¿podría explicar qué significa la Biblia acerca de la muerte segunda? Neville, la segunda muerte solo aparece, en realidad, en el libro del Apocalipsis y la única muerte es esta, si no tengo ahora, en este mundo, la experiencia del Señor resucitado, continuaré y seré restaurado. En realidad, no es la muerte. Soy restaurado a la vida para continuar hasta que suceda. Pero la gente no comprende del todo que cuando uno sale de este mundo, el mundo no termina en el punto en que mis sentidos dejan de registrarlo, que él continúa, restablecido, increíblemente nuevo, y eso, a nosotros. Bueno, se muere. Bueno, si él muere para nosotros, morirá de nuevo. Que volver a morir es simplemente pasar de una etapa a otra etapa a otra etapa, en realidad no muere, como nos dice el capítulo 20 del libro de Lucas. En otras palabras, se llama muerte, pero si lo entiendes, en realidad no es muerte. Porque, si dejo caer ahora, en este mismo momento, dirías, Neville murió, y lo nombrarías este día en 1969 y este mes, pero este no. Antes de mi nacimiento de arriba habría sido restituido a la vida, y me encontraría con 20 años, no necesariamente en el año 1969, podría encontrarme en el año 4000 o en el año 1000, lo que sea mejor para el trabajo que aún está por hacer en mí. Y así, para los demás, yo sería uno de los que volvería a morir. Pero no muero, simplemente paso por una puerta. Es tan delgado, la pequeña prenda, lo poco que separa este mundo de aquel mundo, que no es más que una extensión de este mundo, es tan tenue. A menudo me pregunto por qué la gente no lo ve. Es simplemente casi. Bueno, el caballero usó la palabra transparente. Es así. Es tan delgado lo que separa este mundo de aquel mundo y no mueren en absoluto. Pero el milagro es, ¿cómo lo hacen ellos, muriendo aquí viejos, marchitos y sin sentidos? Los ojos han desaparecido, los dientes han desaparecido, el cabello ha desaparecido, y de repente aparecen ante ti y están restaurados, inexplicablemente nuevos. Y son 20, y en un tramo de tiempo. Podría ser 1969, podría ser, lo más probable es que no lo sea. Será en un periodo de tiempo, que ya está fijado, el más adecuado para la obra que aún está por hacer en ellos, como nos dice la carta a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, RSV, es decir, cuando se forma en ti y te revelas como Dios. Pero no puedo ver una segunda muerte. Mueres para aquellos que te ven partir, pero nunca mueres realmente para ti mismo. No mueres a ti mismo, solo mueres para aquellos que no pueden seguirte. Pero nada en este mundo muere jamás para sí mismo. Está inexplicablemente restaurado y es nuevo. Aquí mueres cuando pierdes casi todas tus facultades. Si vivieras lo suficiente, perderías todas las facultades y, sin embargo, todas están restauradas. Una señora del público, ¿dónde está la condenación eterna? Neville, olvídate de la condenación. Dios es infinitamente misericordioso. No existe la condenación. Nuestros sacerdotes no solo están descontentos con este mundo, que ya es bastante infierno, sino que crean otro. Ay, Señor. El domingo pasado por la mañana con esta emoción de que nuestros chicos llegaran a la luna. Encendí la televisión temprano cuando me levanté. Me levanté alrededor de las 5:30 y mi esposa se levantó al mismo tiempo. Ella dijo, cariño, enciéndelo tan pronto como podamos y suavemente para que no moleste a los vecinos, así que encendí la televisión y empezaron a aparecer cosas. Y aquí está este hombre. No sé quién es y no quiero saberlo, y está hablando de dos tipos de infierno, un infierno superior y un infierno inferior. Pues señor. No hay nadie mejor equipado para entrar que él. Y aquí está despotricando ante el mundo con estas tonterías sobre un infierno superior y un infierno inferior, y la gente piensa que porque alguien está en la televisión, de repente está dotado de inteligencia, que cuando alguien gasta 20 millones de dólares para publicitarse, de repente es una persona sabia. ¡Qué tontería! Mi padre tenía un dicho, al dinero no le importa quién lo posee. Si tienes 20 millones de dólares y quieres que te hagan publicidad, gasta esos 20 millones de dólares y considérate sabio porque los gastaste. No, querida, Dios es infinitamente misericordioso. Dios es amor. Lo sé, no estoy especulando. Me paré en presencia del amor infinito, y es el hombre, y es Dios. Y él se comunicó conmigo como hombre a hombre, y me abrazó cuando respondí la pregunta que me hizo, y me convertí en uno con el Señor resucitado. Entonces, ahora soy uno, aunque a los ojos de los mortales no lo parezca. Soy uno con el Espíritu del Señor resucitado, vistiendo su cuerpo glorificado de amor, pero ningún ojo mortal puede verlo. No puedes verlo con estos ojos. Cegaría los ojos al verlo. Sin embargo, sé que llevo el cuerpo del Señor resucitado. Tengo un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4. 6. Bueno, cualquiera que está unido con el Señor llega a ser un solo espíritu con Él. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una señora del público, pregunta inaudible en la cinta. Neville, querida, es instantáneo. No esperes. Si caes ahora mismo en este mismo momento, todos nos apresuraremos a sostener el cuerpo que amamos y pedir ayuda, y hacer lo que César exige que hagamos. Pero tú, al instante, nos estarías diciendo, si pudiéramos escucharte, déjalo. Era mío, no soy yo. La misma señora, estaba pensando en alguien muy gravemente enfermo. Neville, querida, no me importa lo gravemente enfermos que estuvieran ni el dolor que padecieran, es una caída instantánea de todo lo que ese cuerpo representaba. No hay dolor, no hay ausencia de nada, están restaurados y son jóvenes y hermosos, en conjunto maravilloso. Ese es Dios. Dios es amor, Él no se está esforzando por lastimarse. Es esencial. Si tuviera que extraer oro del mineral, tendría que pasarlo por el horno. Estos son los hornos. Me estoy saliendo junto a los hornos, y a veces pienso que el mundo se desespera pensando que alguna vez volverá a ver a su padre. Y nadie sabe cuánto tiempo, qué espantoso es el horno antes de encontrar a su padre, pero encontrará a su padre. Cuando encuentra a su padre, él es el padre. Es el padre haciéndose pasar, para no lastimar a nadie. Entonces, cuando la gente me dice todas estas tonterías acerca de, mira, lo que ella está haciendo y lo que él está haciendo, deberían leer las escrituras más a fondo. Permítanme leerles un pequeño pasaje del libro de Romanos, Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32, léelo en el libro de Romanos. Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Nunca conocerías la misericordia a menos que fueras despiadado, y luego puede ser derramado sobre vosotros cuando no sois dignos de ello, entonces sabes lo que es la misericordia. Y por eso en realidad lo envió. Si te dijera ahora mismo que te voy a regalar todo el vasto universo, siempre que en las próximas 24 horas no pienses en un mono, podría quedarme con mi regalo, no lo vas a conseguir. Así que todo el mandamiento debe ser negativo, no lo harás. Tienes que romperlo, hay que romper todo lo que se sitúa en lo negativo. No deberás. Entonces, hombre, porque tiene miedo de las consecuencias de su acto, en realidad no comete adulterio, y no hay hombre que alguna vez haya sido hombre que no lo haya cometido en el verdadero sentido de la palabra. Como se nos dice en el Sermón del Monte. Habéis oído desde antiguo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo hombre que desea a una mujer, ya ha cometido el acto en su corazón. Mateo 5:27, 28. Entonces, es un acto psicológico, no físico. Puedo contener el impulso porque tengo miedo de las consecuencias. No quiero destruir mi posición social ni mi situación financiera ni mi vida familiar. Sin embargo, puedo considerar el pensamiento. Bueno, me han dicho, mi cobardía no me salvó del acto. Otros salieron sin contemplar las consecuencias y fueron sorprendidos con las manos en la masa. Realmente, si lo analizamos bien, como alguien mencionó el otro día, en la Universidad de Rutgers, estos 6 profesores hicieron una encuesta, creo, entre 20 o 30 exconvictos que se dedicaron a hacer negocios por su cuenta, y les está yendo muy bien a su manera. Están ganando entre 10.000 y 30.000 al año cada uno en estas pequeñas empresas, lo cual es una muy buena vida hoy en día, con todas estas grandes fusiones para competir con los grandes conglomerados, pero son exconvictos. ¿Y cuál crees que es la conclusión de los 6 profesores? Tienen el tipo de mente que los ejecutivos de las grandes empresas necesitan para tener éxito en los negocios, por eso te están diciendo, sin decirlo, que los grandes empresarios son los mismos presos. Solo que no fueron atrapados. Eso es lo que te están diciendo. La misma mentalidad, pero no fueron atrapados. Tienen exactamente lo que se necesita para un ejecutivo de una gran empresa, el presidente de la organización o el presidente de la junta directiva, pero fueron lo suficientemente poderosos como para silenciarlo y seguir adelante. Pero el mismo tipo de mente, una sensación de independencia, una sensación de aventura, una sensación de correr un riesgo cuando otros compañeros no lo harían pero van a lo seguro. No siempre es el hombre quien va a lo seguro, se arriesga. Bueno, en su caso, fueron atrapados. Con los grandes, no lo eran. Y eso salió a la luz la semana pasada en el New York Times. Y estos eran profesores de la Universidad Rutgers del Este que pasaron un año con dinero del gobierno haciendo esta encuesta. Y estos hombres están muy contentos ahora de ganar 10.000, 15.000 o 30.000 al año, y cuando podrán hacerlo hoy, con la competencia. Abres una pequeña tienda de comestibles y compites con un gran conglomerado que puede comprar trenes llenos de huevos, no solo unas pocas docenas de huevos que puedes vender en el transcurso de un día. Pueden comprar en tales cantidades, poseen granjas que les suministran los huevos, son dueños de las granjas que suministran la carne. ¿Cómo puedes competir? Y, sin embargo, dirigen estas pequeñas empresas, por eso hoy compiten en una pequeña empresa contra estos enormes conglomerados. Se necesita mucha inteligencia, y son 25 o 30 expresidiarios. Entonces, Él ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32, NVI. Ah, por cierto, lo he ido olvidando noche tras noche. Utilizo su nombre y dirección solo para informarle cuando estoy en la ciudad. No te ofrezco nada a la venta, no intento venderte nada. No apelo por ningún dinero. Cuando vengo a la ciudad, te hago saber si estás en mi lista de correo. Solo hay un amigo mío en esta zona a quien le he dado mi lista y lo recomiendo al 1000%, y si estás en mi lista, estarás en su lista, porque él enseña lo que yo enseño. y su nombre es Freedom Barry. Entonces tendrás noticias de él, pero no te venderá nada, él no les venderá nada ni les pedirá dinero, simplemente te dirá dónde está y cuántos días estará aquí. Pero no uso su nombre y dirección para ningún otro propósito, así que no dudes en entregármelo si quieres que te envíe un aviso la próxima vez que venga a la ciudad. Una pregunta de una señora del público, ¿dónde se pueden comprar sus libros? Neville, querida, mis libros deberían comprarse en todas las librerías, porque es una buena editorial. Si no lo encuentra en el momento en que lo solicita, pídales que lo soliciten a mi editor, y su nombre es Devors, él está en Los Ángeles. Debería estar en todas las librerías porque tiene buena fuerza de ventas. Entonces si no lo tienen en stock, y no pueden tener todos los libros en stock, pero si van a cualquier librería, como Box, Incorporated o Metaphysical Library, o cualquiera de estas librerías, si no la tienen, pueden decirles que está disponible, y pueden llamar al editor, y el nombre del editor es Devors, y está en el área de Los Ángeles. Hasta la próxima, gracias.